Aquí estamos ya de vuelta hoy por hoy, Cadena Ser en el sur de Madrid. Como todos los miércoles a esta hora abrimos nuestro tiempo dedicado a la salud. Hoy nos dedicamos de nuevo a la infancia para hablar de un asunto que así dicho de primeras en titular, bueno, pues como que asusta, ¿no? Vamos a hablar del soplo en la infancia. Para hablar de ello nos hemos traído a Olga Carvajal del Castillo, que es cardióloga infantil del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Hola Olga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Lo primero, si te parece, vamos a explicarlo. ¿Qué es un soplo? ¿Y si hay alguna diferencia entre si es en la infancia o es en los adultos?
Pues el soplo en sí, en realidad lo que es un sonido del corazón, independientemente de la edad de la que se presente. Entonces es simplemente eso, un sonido que escuchamos en el corazón, no es una enfermedad en sí mismo.
¿Y qué nos dice ese sonido? ¿Por qué nos asusta tanto escuchar tienes un soplo en el corazón?
Nos asusta porque en realidad yo creo que todo lo que se refiere al corazón asusta más a los papás cuando los niños son pequeños, sobre todo porque en la edad adulta pues las cosas del corazón sí suelen revestir una gravedad mayor, pero en lo que es en la infancia y un soplo, en principio detectado así de forma casual, que es lo habitual, en un niño que aparentemente es sano, pues generalmente no suele revestir ninguna importancia. Es lo que solemos llamar soplos funcionales.
Uh-huh. ¿Por qué se producen los soplos? ¿Qué causas tiene? ¿Por qué suena el corazón?
Pues lo primero, un poco para entenderlo, hay que saber cómo funciona el corazón. Entonces, así brevemente intento explicarlo.
Uh-huh, sí.
El corazón son cuatro cavidades, como cuatro habitaciones. Son dos aurículas más pequeñas que reciben la sangre y dos ventrículos, que son los que conocemos que tienen músculo, que son más grandes y que son los que impulsan la sangre al resto del cuerpo. Además de esto, hay cuatro válvulas dentro del corazón que, digamos, que funcionan como puertas de sentido único, que dejan pasar la sangre hacia adelante pero no volver sobre sus pasos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, cuando un corazón funciona correctamente, lo que ocurre es lo siguiente. La sangre que retorna del corazón, que vuelve desde que ha sido usada por los tejidos y que vuelve al corazón, pues va primero a la aurícula, de la aurícula pasa al ventrículo y el ventrículo lo impulsa a través de las grandes arterias que conocemos. El ventrículo, el corazón está dividido en un lado izquierdo y un lado derecho, uh-huh, para entenderlo. El lado derecho lo que hace es recoger toda la sangre que ha usado el cuerpo, que ya no tiene oxígeno, la impulsa por el ventrículo hacia la arteria del pulmón y esta lleva la sangre a los pulmones. Allí se vuelve a cargar de oxígeno y retorna al corazón izquierdo, llamamos, ¿vale? A la parte izquierda del corazón. Ahí va la aurícula, de nuevo pasa a través de una válvula al ventrículo y este, el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, lo impulsa a la aorta, que es la arteria grande que todos conocemos y que lleva la sangre a los tejidos para que puedan utilizarlo con los nutrientes, uh-huh, y así que todo sea el circuito correcto, ¿vale? Eso
bien.
Es un poco cómo funciona entonces.
¿Y dónde se produce el soplo o por qué se produce el soplo?
Entonces, los sonidos que escuchamos, ¿no? El pum pum que solemos escuchar,
¿sí?
Pues corresponde
porque
aquí
claro, cuando hemos dicho, perdona Olga, sí, que suena el corazón, dirá, coño, es que a todo el mundo le suena el corazón, ¿no? Porque
claro,
nos ponemos incluso la mano y notamos el pum pum, pum pum.
Eso es, pues ese pum pum que conocemos son los latidos del corazón y corresponde al cierre de esas válvulas, de esas puertas que hemos dicho que dejan pasar la sangre hacia adelante y no hacia atrás. Con el fonendoscopio, que es el instrumento, uh-huh, que nosotros utilizamos para escuchar el corazón, escuchamos esos sonidos pum pum. Cuando hay un soplo, lo que ocurre es que hay un sonido extra. Entre ese pum pum, uh-huh, escuchamos lo que propiamente es un sonido, un soplo, como si sopláramos.
Uh-huh.
Es así.
¿Y a qué se debe? ¿A algún tipo de malformación dentro de las aurículas o de los...?
Pues el origen de los soplos puede ser muy diverso. En general, en la infancia, los soplos suelen ser funcionales, como hemos dicho. Otras veces, cuando no son funcionales o inocentes, que es el simple pasar de la sangre por el cuerpo, en los niños chiquititos, por ejemplo, en su caso, lo escuchamos porque tienen un esternón muy delgadito,
uh-huh,
son más pequeñitos, y el corazón late a gran velocidad. Cuando la frecuencia cardíaca es muy alta, la sangre se impulsa a mucha velocidad y la sangre pues pasa más fuerte por esas zonas, esas puertas que hemos dicho. Y ese simple pasar de la sangre en niños chiquititos se puede escuchar. Eso es lo que llamamos un soplo inocente o funcional, que es la mayor parte de los casos. Bien, es cierto que luego hay una serie de enfermedades dentro del corazón, por ejemplo, alteraciones en la estructura, que hay algún agujerito entre las paredes que separa cada parte del corazón que ya hemos explicado, o que hay alguna válvula estropeada que hace que al pasar la sangre por esas zonas anormales, pues suene. Y lo hace de una manera diferente. El tipo de sonido que genera un soplo inocente, que es ese pasar de la sangre, es diferente al que va a generar cuando hay una estructura alterada.
O sea que, así de primeras, un soplo en el corazón no tiene por qué ser algo malo. O sea, puede ser un susto para los padres, pero...
Para los padres, sí, para los padres siempre claro. Es un susto, ¿no? Desde el mismo momento que le dicen que hemos escuchado un soplo en el corazón, parece que eso ya es una enfermedad. Y yo insisto en esta parte un poco para tranquilizar a los padres, porque en realidad un soplo no es una enfermedad, es un sonido del corazón. Si bien es cierto, pues habrá que ver por qué se debe este sonido, ¿no?
Entonces, conllevar otras cosas.
La mayoría de los niños son soplos funcionales, bien es cierto que a veces, en muy pequeñas ocasiones, hay una pequeña alteración de la estructura del corazón.
¿Es común esto en los niños? ¿Es relativamente
muy
común
frecuente.
La detección? ¿Sí?
Es muy frecuente, sí. En la edad escolar, desde los lactantes hasta incluso los adolescentes, hasta un 50% de los niños pueden presentar un soplo. Pero como ya digo, en la mayoría de los casos son benignos, son soplos benignos.
Y luego eso, ese soplo que tú nos decías, que en fin, no tiene por qué conllevar nada malo, luego se va quitando, permíteme la expresión, a lo largo de, no sé, cuando pasamos la adolescencia, o es algo que vamos a mantener durante toda la vida.
Bueno, ya que me haces esta pregunta, lo primero que quería decir es que se quite o no se quite, si el soplo es inocente diagnosticado como tal, no es importante, eso da igual que se quite o no se quite.
Lo mismo, ¿no?
Si desaparece o no, depende un poco de la frecuencia del corazón. Como he dicho, cuando la frecuencia es muy alta, el corazón bombea muy rápido y hace que la sangre se acelere. Y eso suena. Una vez que, a medida que vamos creciendo, la frecuencia del corazón de manera natural va bajando. Y con la bajada de frecuencia también baja la velocidad a la que la sangre pasa por el corazón. De manera que sí es cierto que en la mayoría de los casos, si no desaparece, al menos sí se oye con menos intensidad.
Vale. Nos has contado antes que la manera de detectarlo es a través de los fonendoscopios, pero no sé si esto será posible, pero a simple vista o en la actitud del niño, en no sé, incluso en el aspecto del niño, ¿es posible que los padres, en un primer momento y luego los médicos, podáis detectarlo? ¿Es posible detectarlo? ¿O los padres pueden ponerse en alerta? ¿Hay algo que les alerte a ellos de que puede existir? No es eso, inocente, que decíamos, sino uno de los otros.
Pues sí que hay, casi como en todas las enfermedades, una serie de signos de alarma que nos tienen que hacer, si no ya pensar que existe una enfermedad en el corazón que pueda o no generar un soplo, pues sí que el niño tiene algún problema. Entonces, estos signos de alarma, sobre todo, aparecen en épocas de lactante, cuando los bebés son todavía bebés, ¿no? Digamos de los 24 meses hacia abajo, sobre todo en los 6 primeros meses. Entonces, ¿qué son estos signos, ¿no? Que los pueden detectar los papás en casa? Pues son niños que se fatigan cuando hacen las tomas de lactancia, que se ponen muy sudorosos, porque para un bebé el esfuerzo mayor que hace a lo largo del día realmente es comer. Para nosotros pues sería a lo mejor hacer una carrera. Para los bebés es la lactancia, ¿no? Es ese momento de la succión que a ellos les cuesta más trabajo. Si en este momento de trabajo, que el corazón tiene más demanda, el bebé se fatiga, se pone sudoroso, o a lo largo de los meses le cuesta mucho ganar peso, pues eso sería una serie de síntomas de alarma. Otros más importantes son, por ejemplo, que el niño se ponga azulito con el llanto. Entonces, digo azulito, que quede claro, porque todos los bebés, o la mayoría de los bebés, cuando lloran se ponen rojos, y rojo congestionado no es azul, o sea, es, digamos, azul propiamente con el llanto, o bebés que se ponen muy pálidos de repente, como muy muy decaídos. Todos esos son signos de alarma que nos tienen que, por lo menos, hacer llevar al bebé, ¿no?, a que un médico le vea.
Luego hay otra cosa también, esto de los soplos, que en fin, puede parecer raro, les parece raro a muchos padres, ¿no? Un niño que es sano, que no ha tenido ningún problema, que ha pasado las revisiones, que no se le ha detectado, y de repente en una revisión te dicen, no, mira, es que tiene un soplo, y tú te preguntas, pero bueno, por favor, si es que lleva años haciéndose revisiones o meses desde que es pequeño y jamás se lo han detectado, ¿y por qué se le detecta en ese momento?
Claro, bueno, esto suele pasar, por ejemplo, cuando los padres llevan al niño a la urgencia, ¿no? Que suele ser en contextos pues de catarro o de fiebre, y es ahí donde se suelen escuchar los soplos, ¿no? Y luego van al pediatra y él dice, hombre, ¿cómo no lo has oído, ¿no? Y me lo escuchan en la urgencia. Pues esto no tiene nada que ver con que el pediatra sea mejor ni peor, es simplemente que cuando tenemos fiebre, cuando tenemos catarros, incluso cuando los niños están llorando, situaciones que pasan mucho más frecuentemente en la urgencia que no en la consulta del pediatra, pues el corazón se va a acelerar más. Y esto va todo relacionado con lo que anteriormente hemos explicado. El corazón va a impulsar la sangre con más fuerza y ese aumento de la velocidad hace que la sangre, digamos, choque contra las paredes del corazón y lo escuchemos con más facilidad con el fonendoscopio. Entonces esto es muy frecuente. Luego lo que hacemos normalmente cuando lo encontramos en la urgencia es poner una nota a su pediatra para que después, cuando ya el niño esté otra vez en su situación basal, sin fiebre, sin catarro ni nada, le vuelva a escuchar. Y si se sigue escuchando, pues bueno, es el pediatra el que realmente está perfectamente capacitado para diferenciar si ese soplo es inocente o funcional o realmente tiene características de ser algo más.
Porque en todos los casos ¿Se derivan a los cardiólogos infantiles todos los soplos?
¿O? No en todos los casos. Vale. Ya le comento que el pediatra es perfectamente capaz de diferenciar si se trata de un soplo pues más importante o no. Si le genera alguna duda, pues por ejemplo, dependiendo del lugar donde se escuche el soplo dentro del tórax, dependiendo de la intensidad del soplo, del tipo de sonido, si es más musical o es más fuerte, digamos, pues el pediatra va a pensar en una serie de cosas. En el momento que tienen la más mínima duda es cuando lo mandan al cardiólogo, y ahí sí que es cuando tenemos nosotros que...
¿Y qué hacéis ya para, no sé, pongamos que se da el caso, claro, llevar a un niño al cardiólogo da un poquito de miedo, pero ¿qué se le hace al niño en el cardiólogo?
Hombre, pues yo la verdad es que lo primero intento tranquilizar a los padres una vez que veo al niño entrar por la puerta si realmente, pues aparentemente es un niño sano. Lo más importante es pues hacer una buena exploración, hacer una buena historia clínica porque los antecedentes familiares sí importan a este respecto, y luego lo más importante es la ecocardiografía, que es el aparato que nosotros usamos, pues como es el aparato que usan los ginecólogos cuando la mamá está embarazada, pues sí. Exactamente igual se le hace a los niños una ecografía pero del corazón, que nos permite ver pues la anatomía del corazón y detectar si hay cualquier problema en la estructura, ¿no? Que es lo que ya no sería un soplo inocente o funcional, eso ya sería otra cosa.
En lo que se refiere a los soplos funcionales, ¿hay que tener cuidado con el niño en su día a día? ¿Tiene que seguir algún tipo de recomendación a la hora de hacer ejercicio, alimentación, algo?
Ninguna. Esos niños son niños absolutamente sanos. De hecho, usamos la palabra inocente porque realmente no es una enfermedad, es un sonido que se le escucha porque alguien le ha puesto ahí el fonendo, porque ese niño, por lo que sea, pues tiene el tórax, ya como le digo, un esternón un poco más finito, y tenemos un oído muy agudo a veces nosotros y ¡pum!, lo escuchamos y ya está. Pero no es una enfermedad, es un soplo inocente,
o sea,
que es
no
como
le va
decir que no tiene
a su
nada.
Día a día ni a su
nada,
vida.
Ese niño
nada,
tiene
¿no?
que correr, tiene que
como
jugar, de hecho le animamos a que haga una vida totalmente normal.
Y luego ya en el resto de los soplos, claro, supongo que cada caso será diferente y cada uno tendrá sus recomendaciones.
Hombre, luego ya no llamémoslo soplo, ¿no? Si a través de un soplo detectamos que hay una enfermedad en el corazón, que entonces ya lleva a cada una su nombre, por ejemplo, que tenga un agujerito en la pared que separa un ventrículo con otro, que esta es muy muy frecuente. Si ese agujerito, que se llama comunicación interventricular, y que algunos papás sabrán de qué hablamos, si ese agujerito es pequeñito, no repercute, digamos, en el bebé, no da síntomas ni nada, pues es una enfermedad que efectivamente sí es una enfermedad de la estructura del corazón, ya no es un soplo funcional, es una comunicación, un agujerito, pero que no le va a dar problemas. Otra cosa es que realmente tenga un problema en la anatomía del corazón. Hay muchas enfermedades que, bien es cierto, no dan la cara de entrada. A veces hay que esperar a que los meses vayan pasando para que el pediatra detecte que hay ahí una enfermedad y nos lo remita, no porque no lo haya oído antes, sino porque realmente no se escucha antes. Pero generalmente las enfermedades importantes del corazón desde bien pequeñitos dan la cara.
O sea, desde meses ya se puede detectar,
sí,
un tipo de...
Hay un muy pequeño porcentaje de estas enfermedades que, por desgracia, pues solo se detectan cuando ya van a dar síntomas. Pero bueno, son las menos.
Bueno, pues es un asunto que ya les he dicho yo al principio, les he dicho, vamos a hablar de los soplos en los niños. Claro, esto así de primeras es un susto, pero Olga Carvajal del Castillo se ha encargado de tranquilizarnos un poquito, de decirnos que el soplo es una luz roja que se enciende, que puede querer decir algo o a lo mejor no puede querer decir nada.
Efectivamente.
Entonces yo creo que eso sí que nos ha tranquilizado un poquito. Olga, que es cardióloga infantil del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Olga, muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros un placer.
Gracias, hasta luego. Hasta y ya saben, les recuerdo siempre que este espacio va a estar colgado en unos minutos en nuestra página web, en sermadridsur.com, lo mismo que un resumen en texto que nos ha enviado Olga, por si a los padres les quedan todavía algunas dudas.